Quiero decirte por qué les pedí que los niños mayorcitos se quedaran. Les pedí yo que se quedaran, sobre todo los que son los adolescentes, por la enseñanza del día de hoy. Porque vamos a estar viendo la vida de Jabes, en poquitos versículos, en dos versículos que nos habla de Jabes, y es lo único que encontramos nosotros en la Biblia de este hombre, nos dice mucho, nos dice muchísimas cosas de Jabes. Y nos habla de este caso de un niño que cuando él nació, al nacer, él le fue puesto Jabes, que significa precisamente con dolor, que significa con compasión, con angustia, vamos a decir esto, es lo que significa el nombre. Y muchas de las personas hoy en día se la pasan lamentándose continuamente de lo que fue su pasado, lo que fue su vida. Yo quiero que veamos cómo a pesar, Primera de Crónicas, capítulo 4, y qué es lo que dice aquí en esta porción, ¿sí? Vamos a empezar con el verso 1, porque es una genealogía. Dice ahí, los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur, Sobal, Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaad, y Jaad engendró a Umay y a Alaad. Estas son las familias de los Zorafitas. Y así continúa la genealogía, y de pronto la genealogía en el verso 9 se detiene y hace una más énfasis en esta persona. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Entonces vemos que el nacimiento de Jabes fue un nacimiento, vamos a decirle así, especial. Especial no en cuanto a lo bonito que hubiera sido, sino que había sido un nacimiento fuera de lo común. Fuera de lo común no sabemos exactamente en qué, pero dice que en cuanto lo dio a luz con dolor. No nos dice exactamente qué es la causa por la cual la mamá de Jabes cuando nació tenía esa angustia, ese dolor por lo cual le puso ese nombre. Así de que tú puedes incluir cualquier situación aquí en la vida de Jabes. A lo mejor su padre lo abandonó, a lo mejor fue un niño sorpresa, a lo mejor eran pobres. Tal vez el tener otro hijo trajo más dolor a la familia por la situación en la que se encontraban. Pero vemos que la mamá le llamó Jabes, y ahí puedes incluir todas las circunstancias de cada uno de nosotros cuando la pasamos quejando. Ay, que si yo hubiera nacido en otra familia. Hoy en día oímos a los jóvenes, y tristemente los vemos ya en las escuelas, algunos jóvenes exigiéndole a sus padres que les tengan todo lo que ellos quieren, y dicen, y al fin y al cabo yo ni te pedí nacer, y se lo dicen a los papás. Y lo dicen a sus maestros, pues oigan muchachos, se han ustedes educado con su papá. Ah, yo no le pedí que me trajera al mundo. Si me trajo al mundo, ahora que me saque delante, ¿no? Y vemos que se quejan amargamente de la situación de su vida. Por lo regular, los adolescentes, cuando están pasando en esa etapa, pues empiezan a pensar en cosas muy tontas, vamos a decirlo, ¿no? Y por eso quise que se quedaran el día de hoy aquí, para que escucharan esta enseñanza y vean la situación de Jabes. Jabes que significa dolor. Imagínate, cada vez que le llamaban y le hablaban, le decían, ¡ey, dolor! ¡Ey! De por sí ya los niños son bastante crueles, ¿eh? Yo me fijo que los niños son bastante crueles en la escuela y en todos los lugares, son crueles con los otros niños. Ahora, quiero que observes algo más. Jabes, muy diferente a Benjamín, en Génesis capítulo 35, a verso 18, cuando Benjamín nació, Benjamín originalmente no se llamaba Benjamín. Génesis 35:18 fue el último hijo de Jacob, y cuando él nació, al nacer, su mamá murió, en Génesis 35:18, y antes de morir le puso un nombre, el cual el papá cambió. Dice, y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, y esto significa hijo de mi tristeza. Y vemos que cuando Raquel tuvo a su hijo, al tener a su hijo, Raquel, al tener a su hijo, por alguna situación, a lo mejor porque se daba cuenta que estaba muriendo, y dijo, es el hijo de mi tristeza. Pero su padre llegó y le llamó y le dijo, no, no es hijo de tu tristeza, se llama Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Si tú recuerdas, para ese tiempo ya José ya no estaba. José ya, su papá consideraba que había muerto. Así de que cuando él nació, él estaba viendo en Benjamín, vamos a decirlo así, el reemplazo de José. Así de que qué bueno que aquí estuvo un padre que estuvo listo para decirle, no, tu nombre no va a ser hijo de tristeza, tu nombre va a ser hijo de la mano derecha, o sea, va a ser alguien importante. Pero vemos en el caso de Jabes, que Jabes no fue así. Jabes, simple y sencillamente le llamaron Jabes, cuando le pusieron su nombre, así quedó con ese nombre, siempre. Dolor, dolor, por donde quiera que anduviera, era reconocido como dolor. Ahora, esto le recordará, su nombre le estaría recordando por siempre el pasado de su vida, y podía marcarlo para el futuro. Su nombre fue puesto en el tiempo, y que deberíamos de regresar ese tiempo, en el cual los nombres significaban mucho. La verdad, los nombres significaban mucho. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico está el ejemplo de Noemí y su esposo, del libro de Ruth. Noemí y su esposo, cuando salieron fuera y tuvieron sus hijos, a uno le pusieron por nombre Malón. Bueno, es que me quedé pensando, malón, ¿no? Y significa enfermo, o sea que andaba malón todo el tiempo el pobre, ¿no? Es malón, y estaba, significa enfermo. Y al otro le pusieron quelión, y significaba languidez, debilucho. Y sabemos que los dos murieron jóvenes, y pues quedaron las tres viudas. Murió el papá, murieron los hijos, y quedaron las tres viudas. Así de que es muy importante que nosotros, cuando escojamos nombres para nuestros hijos, pues busquemos el rostro de Dios para ver cuál es el nombre que va a, vamos a decirlo ahora sí, marcar, sellar la vida de nuestro hijo. Y eso es muy importante. En este caso, para Jabes, pues le estaba marcando para su vida. Pero el punto que quiero enmarcar aquí es que a Jabes, aunque era su nombre, un nombre que lo enmarcaba como adolorido, como alguien de dolor, pues él, aun cuando tenía este trasfondo en contra, y un gran trasfondo en contra, digo, porque no fue como el caso de Sansón. A mí me admira el nacimiento de Sansón. O sea, el nacimiento de Sansón, vamos a decirlo así, fue anunciado con bombos y con platillos, o más que con bombos y con platillos, con ángeles que vinieron y le dijeron, tu hijo va a ser fulano, y va a ser escogido por Dios, y esto, y aquello, y lo otro, y le pusieron un gran panorama de su futuro. Y al final de cuentas sabemos que él no cumplió con todo el propósito que Dios tenía para su vida. Todo lo contrario con Jabes. Y hago este énfasis porque muchos se pasan pensando, si mi padre no hubiera sido fulano, si mi padre no hubiera sido Salinas de Gortari, nadie me vería feo, ¿verdad? Si mi padre no fuera un borracho, si mi madre no me hubiera abandonado, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego usamos esto como una excusa para no desarrollar todo lo que Dios puede desarrollar en nuestra vida. Bueno, una vez que vemos este trasfondo, en Crónicas capítulo 4, ahora verso 9, y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Fíjate, la genealogía se detuvo precisamente para mostrar que Jabes, a pesar de su trasfondo, fue más ilustre que sus hermanos. Ahora que regresaron del congreso de los varones, o si él llegó a la madrugada ahí al grupo cuando llegó el camión, subió y lo primero que me dijo, hombre, nos dieron una predicación del rechazado. Y pues todos los que fueron al encuentro lo recuerdan. Él hizo una resumen muy rápido de David. Dice, si alguien fue rechazado, fue David. Lo tenían allá cuidando las ovejas. Cuando vinieron a ungir por rey al rey, al futuro rey de Israel, y le dijeron que iban a comer, ni siquiera lo mandaron llamar, lo dejaron allá. Y luego, cuando lo ungieron por rey, lo regresaron otra vez allá a la manada. Después de eso, otra vez cuando lo mandaron llamar, vino el ejército y él ni lo tomaron en cuenta para ir como un soldado. Y luego cuando le lleva de comer a los soldados hermanos, lo rechazan. Lo rechaza el mismo Saúl. Dice, no, pero es que tú eres un niño, tú no vas a poder. Lo rechaza el mismo enemigo. ¿Quién eres tú que te mandan aquí a pelear conmigo? Que hambre, que quién sabe qué. Y a pesar de todo eso, él fue el rey más, uno de los reyes más gloriosos de todos los tiempos, David. Y a pesar de que podía haber usado como excusa, a mí nadie me quiere, a mí mi papá me rechazó, a mí mis hermanos no me quieren, el rey no me quiso, las muchachas ni se fijan en mí, etcétera, etcétera. Y vemos eso, que también Jabes, a pesar de su trasfondo, él pudo cambiar su vida, lo que él se esperaba de él. Él hizo algo que cambió todo alrededor de su vida. Eso es algo que cada uno de nosotros podemos hacer. Y lo dice enseguida. Ahí mismo dice que fue más ilustre. Y enseguida dice qué fue lo que hizo. Dice más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes. Y en el verso 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Sabe lo que hizo? Invocar a Dios. Dejó de ver como lo veía la gente, dejó de quejarse de lo que la gente pensaba de él, y posiblemente le volvían la espalda, posiblemente fueron crueles con él, pero él volvió hacia Dios y empezó a invocar a Dios. Empezó a tener una relación más íntima con Dios que con cualquier otra persona aquí en la tierra. Cuando él empezó a tener esa intimidad con Dios, cuando él empezó a encontrar esa identidad con Dios y no la identidad que le querían poner el mundo, ¿qué hizo él? Vamos a ver lo que él pidió. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para que no me dañes. Y aquí vemos nosotros las cosas que Jabes pidió. La primera cosa que dijo, oh, si me dieras bendición, si me dieras tu bendición, bendíceme Dios. Pon atención a lo siguiente. Él dejó por completo que Dios decidiera en lo que le iba a bendecir. Eso es muy importante, ¿verdad? Estaba predicando en estas semanas y estaba hablando, no todas las oraciones que nosotros clamamos a Dios son respondidas como nosotros quisiéramos. Tenemos al Señor Jesús ahí en el monte de los Olivos. Y está diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y su oración no fue escuchada. Pero toda oración nos prepara para seguir la voluntad de Dios. Y aunque su oración no fue escuchada como él hubiera querido, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y pasó ahí, sus gotas eran gotas como de sudor como de gotas de sangre. Y aquella oración, aquel clamor de Cristo Jesús, esa buscar de Dios, dice que vino un ángel, le fortaleció y pudo pasar toda la pasión. Su oración no fue contestada como él hubiera querido, pero su oración le preparó para hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros todavía somos como niños berrinchudos, ¿no? Si Dios no nos concede lo que yo creo que necesito, empiezo a ser berrinches. Y vemos aquí que Jabes no hizo eso. Bendíceme, Señor, bendíceme. Es como cuando se le aparece Dios a Salomón y le dice, ¿qué quieres, Salomón? Pídeme lo que quieras. Señor, dame sabiduría para dirigir este pueblo. Y dijo, ¿sabes? Tú podías haberme pedido la riqueza, podías haberme pedido lo que quisieras, pero te voy a dar la sabiduría y te voy a añadir también la riqueza. O sea, primero es como, hay otro ejemplo de bendición, deja acordarme de cuando, de Isaac y de Jacob precisamente. Isaac era el mayor, Jacob era el menor. Sí, y resulta de que cuando Jacob se disfraza para venir a robarse la bendición del padre, le dice, vendrán sobre ti el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Y esto habla espiritualmente, la bendición de Dios sobre tu vida y la bendición de la tierra. El orden correcto. Viene ahora sí el verdadero hijo, el primogénito, el verdadero primogénito. Papá, bendíceme. Le dice, ya vi la bendición. ¿No tienes otra bendición para mí? Sí, recibirás la grosura de la tierra y la bendición del cielo. Al revés. Y fue es una gran diferencia. Primero viene la bendición. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y muchos de nosotros estamos buscando las añadiduras y esperando después el reino de Dios. Y puede haber una gran diferencia en la vida de las personas que hacen esto. Y aquí tenemos nosotros a Jabes clamando. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición de Dios la que nos va a enriquecer y no va a añadir tristeza con ello. Fíjate bien en esto, obsérvalo. ¿Qué es lo que vamos a pedir nosotros cuando tengamos esa intimidad con Dios? ¿Qué es lo más importante? Fíjate, Él no permitió que el pasado lo marcara. Él creyó que Dios podía hacerlo. Dios podía cambiar su vida. Yo te hago una pregunta. ¿Qué crees tú de ti, de tu vida? ¿Qué es lo que tú crees de tu vida? Ahora, una cosa que tienes que entender es que la naturaleza de Dios es bendecir. Esa es la naturaleza de Dios, bendecir. Éxodo 34:6 dice que Dios es lento para la ira, pero abundante en misericordia. Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, ¿qué dice? Pedimos mal. Pide que la bendición de Dios primero sobre todas las cosas, su bendición a mi vida, no tanto lo que yo quiera, su bendición. Él sabe lo que es mejor para ti. Ahora, la siguiente cosa que vemos aquí que pidió él, después de que dijo, bendíceme Dios, es, dijo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Fíjate, y ensancharas mi territorio. Ahora sí está hablando. Primero fue la bendición de Dios como él quería, y ahora sí que le bendijera en lo material, en lo económico. En Tercera de Juan, capítulo 1, ahí nos dice en Tercera de Juan, es el único capítulo que tiene, ¿verdad? Dice, amado, yo deseo que, ¿qué dice? Que seas prosperado en todo. ¿Pero qué más dice? Así como prospera tu alma. Fíjate bien, la prosperidad material debe de ir, vamos a decirlo de esta forma, detrás de la prosperidad de nuestra alma. Así debería de ser. La prosperidad de nuestra alma debería de ir detrás, primero adelante la prosperidad del alma y detrás la material. Así de que ahora sí dijo, ahora sí, Señor, ensancha mi territorio. Él probablemente miró sus circunstancias presentes y dijo, nací para más que lo que el mundo me dice que yo puedo ser. El significado del territorio tenía mucha importancia en el tiempo en que estaban tomando la tierra prometida. Así de que estaban tomando la tierra prometida, estaban conquistando, y lógico era tener tierra que Dios les había dado. Y Dios contestó su petición. No hay nada de malo pedirle a Dios que ensanche tu territorio, que ensanche tu sueldo, tu negocio, el trabajo que tienes, el territorio que Dios te ha confiado. Pero siempre ligado a que la prosperidad de tu alma es mayor. Hoy en la mañana yo leía un correo que me enviaron, y de un pastor, ni sé quién es, pero me lo mandó un pastor. Y dice, estoy cansado. Y tiene toda una cantidad, pero estoy cansado, no piensen de que mi relación con Dios, estoy cansado de los televangelistas que nada más están hablando de dinero. Estoy cansado, y es hablar de aquellas cosas que están sucediendo en nuestro tiempo y que nada más tienen que ver que hemos cambiado el evangelio, la palabra de Dios, solo por lo espectacular, solo por lo material, olvidándolos de lo más importante, lo espiritual, la intimidad con Dios. Déjame decirte algo, no sé si ustedes sepan, pero yo tengo aproximadamente el tiempo completo, debo de tener desde el 8 de julio de 1980 hasta ahorita. Sáquenlo ustedes de la cuenta. 28 años, ¿verdad? Casi ya voy para entrar en 29. No he tenido una secretaria permanente en todo este tiempo. Prefiero tener más dinero para hacer la obra de Dios que tener más personal, en serio, se lo digo en serio. Porque él está aquí, tiene el secretario de la, el secretario del secretario. Yo siempre le digo, mi secretario es Paulino. Pero la verdad es que yo soy el secretario de todos, porque yo soy el que contesta el teléfono. Oye, ¿me pasas a Paulino? Oye, ¿me pasas a Gabriel? Oye, ¿me pasas a Oscar? Oye, ¿me pasas a Mari? Y yo soy el secretario de todos. Y no me importa. Me gusta servir. Me gusta hacer, y prefiero eso, la verdad, porque quiero ver la obra de Dios extendiéndose. Yo quisiera ver que si tuviéramos llegar a tener una persona, un secretario, porque no creo que llegara a tener una secretaria, si llegara a tener, ¿verdad?, un secretario ahí, la verdad es que sería alguien que ayudara a extender el reino de Dios, y no nada más que estuviera ahí contestando o esto o aquello, sino alguien que estuviera comprometido con la obra de Dios. Y luego el siguiente punto, él dice, si tu mano estuviera conmigo. Ok, Señor, ya me tienes esa intimidad, ya quiero tu bendición, quiero que me prosperes, pero también, Señor, es que quiero tu mano conmigo. Tu mano conmigo. Esto es muy importante para nosotros si queremos hacer la obra de Dios como Dios quiere hacerla, ¿verdad? Queremos hacer la obra como Él quiere hacerla. Ver la mano de Dios de una manera continua. Mira, para lo que tú quieras hacer, si es la voluntad de Dios, por donde Dios dirige, Él provee. Eso es muy importante. Por ejemplo, a mí me mencionaron, ¿y qué pasaría si se viniera una crisis y ya no se pudieran sostener las casas hogar? No es mi bronca. ¿Cómo que no es tu bronca? Sí, no es mi bronca. Es de Dios. Si no se pueden sostener y Él no quiere sostener, es su bronca. Yo no la voy a sostener ni me va a parar de cabeza, ni voy a organizar una charreada con muchos cartones de cerveza para sostener. No lo voy a hacer. En serio, no es mi problema. Miren, yo no tengo... ¿cómo se llama lo que viene con la preocupación? Úlceras. No tengo ansiedad, no tengo úlceras. Porque yo no me preocupo por eso. Porque no es, yo solamente soy administrador, nada más. Todo lo que yo tengo, óigalo bien, no es mío. El otro día, por dejarles aquí el lugar a los que iban a ir al congreso, siempre me estaciono en la pura puerta. Nada, me voy a estacionar más adelante para que el camión llegue. Y pensé, dije, a ver si ahora que la estaciono lejos de la puerta, no golpean la camioneta. Se llevaron el espejo. Cuesta 4,500 pesos un espejo de una lista, porque trae lucecitas ahí, siempre, siempre. Cuando salí y vi que estaba el espejo, no totalmente quebrado, pero así, dije, Pablo, ¿me ayudas? Papá, se le quebraron unas piezas de adentro, ya preguntó, 4,500 pesos. Yo, no es mía. Si así la quieres traer, Señor, es tu bronca. Y Pablo preguntó, papá, hay unos de 1,000 pesos. ¿Y qué te parece? Ah, no, pues cómprate el de 1,000 pesos, de 4,500 a 1,000 pesos. Y me iba a ahorrar la mano de obra, ¿por qué me iba a poner? Pues dije, ya, gracias, Señor. Pero no es mío. Es el Señor. Siempre es el Señor. Golpearon tu camioneta. No son mías las cosas. Lo que yo tengo no es mío. Aunque tengan el título y el nombre aquí en esta tierra, como si fueran, no es mío. El otro día fuimos a Tecomán, y cuando salimos de Tecomán, me dan una ofrenda. En cuanto llego con la ofrenda, todavía ni la agarré, nomás saqué el diezmo, la partí, la mitad se la di a una persona, la mitad se la di a otra persona, y yo, no es mi dinero, es tuyo. necesito, Señor. Te lo diste para que lo dé. Y yo sé una cosa, he aprendido que cuando yo doy, el Señor me sigue dando para que yo siga dando. La verdad, pero no es mío, es de Él. Todo el dinero que me llega no es mío, es de Él. Así de que, ¿qué te digo esto? Tienes la mano de Dios, tiene que ir ahí contigo. Como hijos e hijas bendecidos a quienes Dios elige, se espera que nosotros intentemos algo diferente, que seamos diferentes a las demás personas, que nosotros vayamos siendo de una forma diferente, de verdad. Mira, si tú te aferras nada más y decir, no, es que ya esto es mío, no, deja que la mano de Dios esté sobre tus pertenencias, sobre tus cosas. Entre más grande es lo que hace, lo que nosotros repartimos, lo que Dios nos da, es más lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está sobre nosotros. Y por último, le dice ahí Jabes a Dios, le dice, y líbrame del mal. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y la siguiente cosa que le pidió es, Señor, líbrame del mal. Es algo que nosotros debemos estar haciendo continuamente. No vivir atemorizado por lo que el enemigo, ni dándole más importancia al enemigo, pero sí pidiéndole a Dios, líbrame del mal. Pues el Padre Nuestro va incluido. El Padre Nuestro es una oración modelo para que de ahí salgan varias oraciones, o de ahí desarrollar oraciones. Y entre ellas va precisamente, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Y es algo que debemos hacer. Nosotros debemos tener una oración continua a Dios, líbrame del lazo del cazador, dice el proverbio por ahí, líbrame de la peste destruidora, cuando habla el Salmo 91, que pasaremos en medio y caerán a un lado de nosotros 1,000, al otro lado 10,000, líbrame de la lengua del hombre o de la mujer extraña, lo dice la Escritura. Y hay cosas en las cuales nosotros debemos estar orando y previendo, Señor, guárdame, guarda mi vida, guarda mi Escritura dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? No dice que guarde mi coche. O sea, le compramos seguros a los coches, le compramos seguro a las casas, le compramos no sé quién sabe cuántas cosas más, y no está malo, pero dice, si le pones ese cuidado a las cosas materiales, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guárdalo, ponlo con candado, ponlo bien asegurado, que para los que estamos casados, que nada más tu esposo o tu esposa conozca la combinación de cómo se abre tu corazón, lo dice ahí. Así de que tenemos aquí la oración que se anticipa al mal. Y la última parte dice aquí, déjeme ver si me cierra aquí, dice que Dios le concedió Dios, aquí está, versos, y le otorgó Dios lo que pidió. Dice que Dios le otorgó lo que pidió. Pidió bendición, ensancha y tierra. ¿Qué más fue el otro? ¿Te recuerdas? Primero, o sea, bendíceme, ensancha mi territorio, tu mano esté conmigo y líbrame del mal. Jabes cambió su vida, cambió su destino que el mundo le tenía preparado por una cosa, porque invocó a Dios, invocó a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos la estamos pasando a veces quejándonos, murmurando de la vida, del futuro, perdón, del pasado que nos tocó y pensando en el futuro malo que tenemos? No tienes que tenerlo. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía, no recuerdo, entre 6 y 8 años de edad. La verdad, no recuerdo. Yo tuve una amnesia de memoria. Yo no recuerdo mi infancia. Yo no recuerdo de los 8 años para abajo. No sé exactamente qué pasó en ese tiempo. Guardo recuerdos muy vagos, muy, muy vagos. No vago de que yo era vago, ¿eh? Siempre fue un buen niño. De verdad fui un buen niño. Sino vago, no recuerdo. Y pudo haber eso marcado mi vida. Oficialmente, legalmente, nosotros le pertenecimos a mi papá. Pero lloramos tanto, mi hermana y yo, cuando le dijeron, ustedes se van con su papá, que mi papá dijo, váyanse con su mamá, yo mañana los recojo. Cada vez que mi papá iba a donde estábamos, pues nos fuimos primero a una casa de un padre, padre Vázquez Lara, ahí fue donde fuimos al principio, tenía atrás un criadero de gallinas, o tenía gallineros que me ponían huevos y toda la granja. Si mi papá iba, yo me perdía. Si mi papá iba a una casa donde estábamos pequeñita, yo me subía a la barda de la parte de atrás para que lo veía entrar, brincarme a las otras casas. Nos la pasamos huyendo en la Ciudad de México. Recuerdo muy vagamente que un día estaba en un camellón ahí sentado, comiéndome un desayuno escolar, es lo que recuerdo de la Ciudad de México. Dos cosas recuerdo, y que me la pasaba debajo de un pirul, en Indios Verdes, cuando todavía no estaba habitado Indios Verdes como está ahorita, con un pequeño radio oyendo, no sé qué, música, lo que fuera. Ahí me la pasaba. Soledad siempre. Nos fuimos a Salina Cruz, Oaxaca, mi hermana entró a la escuela, yo no sé por qué yo no entré. Me la pasaba arriba de un árbol viendo a los niños jugar en la escuela. Y yo recuerdo hasta cuando yo entré aquí al cuarto año a la escuela Benito Juárez a medio año. Pero eso no marcó mi vida. ¿Por qué no la marcó? Porque conocí al Señor. Si no hubiera conocido al Señor, ¿quién sabe qué hubiera sido de mi vida? ¿Quién sabe qué hubiera pasado con mi vida? Pero no solamente conocí al Señor, he invocado al Señor todos los días de mi vida, día a día, día a día. No pasa un día sin que invoque al Señor. De verdad. Los sábados es el día que se supone que mi día libre, mi día de descanso, será mi día de descanso en otras cosas, pero de mi relación con Dios, no. Eso es día a día. Tú puedes cambiar tu vida si tú invocas de corazón a Dios. Si le pides en primer lugar que te dé su bendición, la que Él quiera. Que después le puedes pedir que ensanche tu tierra. Después que su mano esté sobre tu vida y que te guarde del enemigo. ¿Por qué no cierras tus ojos, por favor? Inclinas tu cabeza. Y en esta mañana todavía, tú le dices a Dios. Dios, perdóname porque te he conocido, pero no he intimado contigo. Porque hay mucha gente en las iglesias, óyelo, que tienen un conocimiento de Dios, pero no un conocimiento de intimidad, no un conocimiento de profundo de Él. En una ocasión prediqué, yo creo que ya lo prediqué aquí, conociéndole a Él. Y hablé de cuatro palabras que hablan de conocerle. Una de ellas nos habla de esa intimidad con Dios. Y las otras de conocerle de una manera emocional o sentimental, de una manera material. Y no recuerdo la otra, pero muchos decimos conocerle, pero no tenemos intimidad con Él. ¿Por qué en esta mañana no te propones en tu corazón y dices, Señor, quiero conocerte como tú quieres ser conocido? Quiero obedecerte como tú quieres ser obedecido. Porque también tenemos en la iglesias muchas personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. Y en Romanos nos dice que el pueblo de Israel se perdió porque desarrollaron una ley que no era de acuerdo al corazón de Dios, sino de acuerdo a su propia voluntad. Y por eso se perdieron, por eso se alejaron. Bueno, pues en esta mañana todavía, ¿Por qué no te pones de pie? Empiezas a adorar al Señor. Y si tienes una necesidad, vienes aquí para que oremos, cualquiera que sea tu necesidad. No tiene que ver solamente con la predicación, tiene que ver con tu necesidad. Porque no queremos que te vayas de aquí sin ser ministrado, sin ser ministrada.